El himno de la alegría no en vano es el himno elegido por Europa como himno continental. Es nuestro himno. Es una parte esencial de la novena sinfonía de Beethoven. Y ciertamente los críticos y los modestos usuarios estamos de acuerdo en que quizá pues con la sexta sea la pieza más hermosa que se ha compuesto en la historia de la humanidad. Yo he tenido mis largas discusiones sobre este asunto, incluso con personas de otras culturas. Pero hay un dato conmovedor. Tan solo un 5% de la humanidad tiene acceso a esta pieza. Fíjate, un 5%. Y lo damos por supuesto. Y tantas veces a lo mejor leemos que se pone en escena, que se toca esta pieza y ni siquiera nos molestamos en acudir porque para nosotros está ahí en la punta de los dedos el disco, la reproducción, los conciertos en la televisión. Pero hay quien se ha conmovido por todas esas personas que no pueden escuchar la novena sinfonía y ha decidido llevarla por el mundo entero. Fíjate qué cosa más preciosa. Se trata de un proyecto que se llama Kiss for All the World, un beso para todo el mundo. Y su creador es el director de la Orquesta Académica de Madrid, que ha decidido viajar con sus músicos, con sus compañeros y hacer alianzas con otros músicos del mundo y representar en los sitios más insospechados la novena sinfonía, interpretarla. Íñigo Pírfano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Pero cuándo ha nacido esta idea tan loca que me encanta?
Es loca y es absolutamente maravillosa. Efectivamente tienes razón, es que la novena sinfonía encierra un mensaje muy importante y muy profundo para cada corazón humano. ¿Por qué el mayor porcentaje de la población mundial tiene que verse de alguna manera como impedido para acceder a ese mensaje transformador?
Pero hay una cosa en esto, yo por meter el dedo en el ojo, que me... Fíjate, o sea, yo que disfruto mucho con esta pieza y con otras, tardé muchísimo tiempo en acceder a la música clásica, no porque no la hubiese escuchado, mi padre nos la ponía a menudo, sino porque la detestaba. Fue realmente de adulta. En torno a los 30 años, cuando de repente, escuchando la segunda de piano de Rachmaninoff, me empezó a bullir algo por dentro, se me saltaron las lágrimas y se abrió como una puerta. Uh-huh. Quiero decir, puede haber mucha gente a la que la exposición directa a la novela, a la novena sinfonía, le puede resultar un verdadero calvario.
Podría ser, y nos lo planteamos en su día, pero de hecho la experiencia que tenemos a este respecto, cuando echamos a rodar este gran proyecto y dimos nuestro concierto de presentación en el Hospital 12 de Octubre, claro, 250 músicos en el vestíbulo principal del 12 de Octubre, rodeados de pacientes en sus camillas, sillas de ruedas, etcétera. Eran personas que no estaban habituadas a asistir a los ciclos de conciertos, a los teatros, etcétera. Y sin embargo lloraban, se abrazaban a nosotros, nos besaban y decían...
Ah, es que fíjate, un método pedagógico puede sacar precisamente la música de las salas de concierto convencionales.
Bueno, esa es una de las ideas
que
está en este
proyecto. Es que eso congela
un
poco las cosas, ¿no? Claro. Te obliga a una posición en una silla, a determinada rigidez social, los músicos están en un escenario. Es verdad que entonces las cosas convencionales a veces te dejan... como un poco petrificado.
Sí. Sí, sí, no en vano se suele identificar la gran música con un ambiente un poco burgués, quizá muy sofisticado, solo para las personas más...
un ambiente aburrido, etcétera. Bueno, mi padre me llevaba, ya te digo, entonces era el Teatro Real en Madrid, porque no teníamos todavía el auditorio, no había una sala específica para conciertos, y en las largas sinfonías yo me pellizcaba los muslos y me clavaba las uñas, porque para no dormirme, porque él se había gastado el dinero y le costaba esfuerzo, y yo no quería dormirme delante de él, pero me parecía atroz.
Sí, por eso es absolutamente imprescindible y urgente esta labor de divulgación, ¿no? De acercar el lado más amable, más profundo, más íntimo, ¿no?
El conmovedor, el que te salta las lágrimas, te acelera el corazón, te hace sudar, te hace, bueno, experimentar lo mismo que experimentas cuando hueles un bollo que ha hecho tu abuela o cuando ves a la persona que más quieres.
Es que además, ¿sabes qué pasa? Que a mi modo de ver se pone el acento en esta sinfonía de manera errónea en el cuarto movimiento como la parte más importante o más emocionante. Indudablemente es muy emocionante esa oda a la alegría, ese canto al abrazo universal, pero a la vez Eso es consecuencia de todo un proceso de transformación. Toda la novena sinfonía está planteada por el propio Beethoven como un proceso de transformación interior. Solamente es capaz de fijarse en el otro, en el que sufre, y abrazarse a él cuando antes se ha vaciado de sí mismo. Si a ti te dan las claves para escuchar la sinfonía de esta manera, entonces se está operando en ti el mensaje transformador.
Pues vamos a hacer la prueba, porque escuchábamos efectivamente el himno a la alegría, y vamos a escuchar el largo de esta misma sintonía, que suena así, de esta misma sinfonía. Es todo un proceso, decía Íñigo Pírfano, que está llevando la novena sinfonía por el mundo entero y permitiendo que la oigan muchos niños, muchos pacientes, muchos habitantes del planeta que no tienen acceso a ella. Es una cosa impresionante, porque el primer concierto va a tener lugar en el interior de una cárcel.
En Bogotá, sí, la cárcel de La Picota. Vamos a Bogotá a principios de marzo. Allí nos juntamos con la Sinfónica Nacional de Colombia y un coro que se forma ad hoc para esta interpretación, y bueno, estamos realmente muy contentos, ¿no? Un concierto en una cárcel en Bogotá, que yo tuve pues ocasión de visitar en uno de mis últimos viajes, y realmente es un ambiente que te conmueve, que te toca, ¿no?
Íñigo, allí seguro que hay gente que en su vida ha escuchado música clásica.
Pues es muy posible, y de alguna manera lo que queremos recrear con esa actuación es esa secuencia tan bonita, tan inspiradora de la película Cadena Perpetua. Hay un momento en el que, por los altavoces de la prisión, el protagonista aprovecha el sistema de megafonía del despacho del director de la prisión para poner un disco, una grabación de Las Bodas de Fígaro. Y es muy bonito cómo aquellos reclusos, ¿no?, se van accediendo al patio central y sí, se quedan como desarmados ante ese primer y seguramente único contacto con la belleza que han tenido.
Con la belleza que realmente te desarma. Hay películas muy potentes a este respecto, Los chicos del coro o La misión, cuando todos aquellos indígenas cuya humanidad se pone en duda entonan en un coro una pieza tan absolutamente bella que las autoridades se desarman, ¿no? Claro que son seres humanos, evidentemente. Son seres humanos porque, evidentemente, entre otras cosas, por no decir fundamentalmente por eso, porque somos capaces de la belleza, los seres humanos somos distintos a los animales, ¿no? La verdad que tenéis citas alucinantes. En un aeropuerto internacional, en El Dorado de Bogotá, con un centenar de niños con experiencias muy traumáticas.
Sí, niños que proceden de varias fundaciones que trabajan. Muchos son víctimas del conflicto armado que ha asolado ese país durante años, ¿no? Realmente ese va a ser uno de los momentos más emocionantes de nuestra gira en Bogotá, ese concierto en El Dorado, que además forma parte de una acción más amplia. La empresa Opaín, que es la que gestiona el aeropuerto, ha decidido diseñar toda una acción llamada Ensueño, que comienza con nuestro concierto, pero no termina ahí. Después esos niños son invitados a montar en varios aviones, se los llevarán a Cartagena de Indias para que vean el mar por primera vez en sus vidas.
¡Qué bonito!
En fin, es una acción absolutamente emocionante.
Bueno, ¿y esto cómo se paga, Íñigo? Esto que no tiene precio, ni se puede pagar, claro.
Sí. Bueno, afortunadamente contamos con el apoyo de una serie de personas, instituciones, empresas, etcétera, no solo locales, sino también en cada país a los que vamos, ¿no? De alguna manera nosotros nos ocupamos de nuestra propia financiación, el grupo español que viaja hasta ahí, porque este proyecto, por supuesto, por su propia naturaleza, está pensado para que ninguno percibamos nada, absolutamente. Es la pura donación, por decir así. Le dedicamos
pero
a
bueno,
esto.
Pero bueno, hay que pagar hoteles, exacto, aviones, eso es lo que sponsorizan, supongo, las personas que aman este proyecto y han puesto su dinero, ¿no?
Efectivamente, así es. Y esta gira a Bogotá, pues está sponsorizada, por ejemplo, por Air Europa, por NH, Hotel Group, etcétera, por un montón de empresas, instituciones, como digo, que nos apoyan. Y luego en cada país son ellos mismos, la sociedad civil y las personas que conocen este proyecto y esta institución y esta orquesta y esta empresa, quienes han quedado enamorados de él y deciden unir fuerzas para hacerlo realidad.
Antes de despedirnos, porque nosotros amamos aquí mucho en el fin de semana la música, ¿estáis pidiendo instrumentos musicales, donación de instrumentos musicales?
Sí, sí, la idea es no dejar solo la flor de un día de la interpretación musical, sino dejar algo también tangible. Como allí también tenemos alianzas con fundaciones que trabajan con niños y con la música, en el caso de Colombia la Fundación Batuta, nos parece muy bonito aprovechar nuestra gira, nuestro viaje allí, nuestra presencia, para dejarles una serie de instrumentos con los que facilitar el labrar una profesión artística y dar una salida a todos esos niños que se encuentran en el riesgo de la exclusión
social. Pues dejamos el correo electrónico donatalento@akissforalltheworld.org. Y nuestros deseos mejores para este viaje que empieza ahora, en breve, y que, bueno, va al ritmo de la novena por el mundo entero con este deseo de despertar esta emoción en todos los corazones, la misma que despierta en nosotros la maravillosa obra de Beethoven. Muchísimas gracias a Íñigo Pírfano por albergar esta generosidad en el corazón.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE.